Continuamos en Sur FM, la radio del Sur, en este martes, ya prácticamente marchándonos hasta Fitur. Recuerda que a partir de mañana miércoles, la programación habitual, modificamos un poquito esa parrilla. Fitur va a predominar nuestras redes sociales. Conmigo, a mi derecha, cuento con Carmen Alonso, consejera del Cabildo Insular de Fuerteventura. Carmen, ¿qué tal? Buenos días, ¿cómo estamos?
Hola, buenos días, David. Muy bien.
Muy bien.
Sí, gracias.
Me alegro, y sobre todo me alegro de tenerte, porque yo muchas veces digo, ¿verdad? Lo digo en múltiples ocasiones, el Cabildo que queda un poquillo lejos, ¿no?
Hombre, lejos queda, sobre todo porque yo subo y vivo aquí en Morrojable y trabajo en el Cabildo, o sea que queda un poco lejos, pero que eso no significa que Morrojable pues está aquí, que es importante como cualquier otro pueblo de Fuerteventura.
Y a mi izquierda, Enrique Pérez, consejero, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días.
Buenos días, David.
¿Qué tal?
Bien, aquí estamos encantados de estar aquí en Morrojable, en Sur FM contigo, y bueno, el Cabildo no queda tan lejos, queda lejos Puerto de Rosario, pero el Cabildo vamos llegando a todos los rincones de la isla, así nos lo traslada la Presidenta y siempre que podemos, prácticamente un par de veces al mes, 4 o 5 veces al mes seguro, tenemos que venir y tenemos que hacer seguimiento de tanto en Morrojable en el sur como por el norte en Corralejo, pues siempre procuramos salir y estar atento pues a las reivindicaciones de los vecinos de lo largo y ancho de nuestra isla.
Bueno, comencemos a hablar, si les parece, acerca de esta gestión del Cabildo Insular de Fuerteventura, de las tantas áreas que lleva de reciclaje, residuos, llevas Enrique y también la consejera Carmen Alonso, que lleva accesibilidad, entre otras áreas. Carmen, ¿cómo estás viendo este año nuevo, 2025? Ya se aprobaron los presupuestos, este Cabildo Insular, ¿cómo está caminando?
Bueno, en principio acabamos de aprobar el presupuesto insular para el año 2025 y todavía no está abierto, pero bueno, estamos con la planificación para poder desarrollar nuestras actividades, nuestra hoja de ruta para este año, para este nuevo año. Y bueno, en las áreas que llevo, en el área de accesibilidad, pues ya tenemos para organizar, estamos en aras para seguir con nuestras jornadas de accesibilidad. Accesibilidad que llevamos a cabo en el mes de noviembre, que existan esos espacios, esos encuentros para visibilizar y que sea un espacio para que invite a la reflexión de las personas, pues seguir fomentando las actividades inclusivas y que todo el mundo pueda disfrutar de las mismas oportunidades, y también pues en aras a la eliminación de barreras no solo arquitectónicas, sino también sociales. Es un trabajo que me hace muchísima ilusión poder estar en esta acción y poner nuestro granito de arena. No es fácil, pero bueno, se trata de ir dando pasos y que Fuerteventura pues trabaje y haya un trabajo conjunto para poder ir consiguiendo pues objetivos y que al final todas las personas puedan tener intentar tener una vida más plena y más autónoma.
Bueno, Enrique, reciclaje, las tres R's, como siempre decimos, la cuarta que también está ahora, ese quinto contenedor, muchas novedades también tenemos porque hay que cuidar la isla de Fuerteventura, tenemos que ser conscientes de que el planeta está cambiando, ese cambio climático, y hay que intentar pues reducir lo máximo posible, ¿no?
Por supuesto, nosotros, pues, como bien dice, la jerarquía de residuos, que al final se sitúa con la reducción como primer orden, la reducción a la hora de comprar esos productos, adquirir esos productos, después la reutilización, el reciclaje, y bueno, y ahora pues, la jerarquía de residuos ha cambiado, ya no es la 3R como tú bien decías, apuntabas, que ahora son cuatro, son quinto elemento, que son por cuarto lugar la valorización energética, y en quinto por la eliminación. Como tú bien dices, estamos contentos porque el año pasado anunciábamos que subíamos un 34% de reciclaje con respecto al año anterior. Este año, por lo que nos traslada Ecoembes, allá por noviembre, casi al finalizar el año, nos volvía a decir que volvemos a ser la isla que más crece. Ecovidrio también nos nos adelantaba que pasábamos de ser la segunda isla en reciclaje, que éramos el año pasado con 40 kilos por habitante, situándonos detrás de Lanzarote con 45 kilos. Este año superábamos a Lanzarote en el reciclaje de vidrio y nos poníamos en primer lugar. Los datos son positivos y, bueno, estamos contentos y sobre todo muy agradecidos a la ciudadanía, porque, como siempre digo, nosotros ponemos los medios, pero sin con la colaboración ciudadana, sin los vecinos, si no reciclan ellos, pues al final nosotros, por muchos medios que pongamos, pues jamás vamos a poder alcanzar esos datos de reciclaje, que al fin y al cabo son residuos que, si no, se irían a las celdas de vertido y se convertirían, en vez de residuos, en desechos. Nosotros encantados, estamos poniendo los medios, seguimos modificando contratos para poder adecuarnos a esos aumentos de reciclaje. Ya tenemos la impulsión, ya he firmado la providencia para impulsar esa modificación de los dos contratos para poder aumentar más frecuencias y también, pues, dotar a la isla de más contenedores, porque así nos los van solicitando los diferentes ayuntamientos. Entonces, claro, nosotros encantados. Nosotros seguimos haciendo inversiones. La semana pasada anunciábamos la adquisición de la adjudicación definitiva de una retroexcavadora también para el complejo ambiental de Zurita. También, pues, como me preguntabas antes, la celda 4, vemos que sacamos una nota en la cual, pues, va a muy buen ritmo. Se está, sobre todo, acabando ya la excavación, que es la parte más complicada del proyecto. Después, pues, pasaremos a la impermeabilización y a la colocación del geotextil, que es lo que nos obliga para cumplir con la normativa de esa celda, de esa futura celda, no nosotros, sino en general a todas las islas. Y bueno, es lo que estamos haciendo, poniendo los medios para intentar que el reciclaje siga aumentando y sobre todo poner nuestro granito de arena para la protección del medio ambiente, pero también para la sostenibilidad de la isla y de nuestro planeta.
Mari Carmen, hablemos también, si te parece, acerca de esas jornadas de accesibilidad, ese repaso, que cómo las viste, cómo fueron, y me imagino que ya pensando también en las próximas, ¿no?
Sí, evidentemente, como te comentaba, un poco en la planificación de este nuevo año y haciendo una valoración y un análisis del año pasado en materia de accesibilidad, sí es cierto que una de nuestras prioridades en el área es eso, seguir fomentando la inclusividad para todas las personas de la isla, el deporte y las actividades de ocio inclusivo. Ya son varias asociaciones las que por toda la isla durante todo el año están haciendo actividades inclusivas, ya sean en la playa como en el campo. También una de las cuestiones que les he trasladado y que es de vital importancia, hacer actividades con las aulas en clave, que este año también vamos a llevar iniciativas nuevas y que al final las actividades, las acciones que se realicen, pues se hagan, se normalicen para todas las personas y que lleguen a todos los lugares de la isla. Las jornadas, como comentaba, al final es un espacio de conclusiones, de análisis, de reflexión. Salieron, la verdad es que fue todo un éxito. Nos acompañó este año Alex Roca y la influencer Anabel Domínguez, en el cual, pues, hicieron una conferencia hablando de su historia de vida como personas con discapacidad, que bueno, que al fin y al cabo, como bien decía Alex Roca, los límites los ponemos muchísimas veces nosotros mismos, que se puede llegar a una vida plena si tenemos esa fuerza y esas ganas de querer superarnos, y la verdad que fue y sobre todo satisfactorio, porque luego de esas conferencias que te dan un choque de realidad a esos pequeños problemas que a veces, pues, no tenemos, que le damos una importancia que no tiene, como muchísima gente a través de redes sociales, a través de mensajes, pues manifestaba ese agradecimiento porque esas conferencias, ese mensaje que daban esas personas, pues les habían ayudado mucho para seguir, pues, en su día a día y poder seguir
siguiendo viviendo
con normalidad. Y a veces, y te digo, muchísimas de las personas que que comentaban, algunos tenían algún problema, algún tipo de discapacidad, otros no, otros son problemas que al fin se tal, pero que al final ese mensaje que ellos trasladaban a nos trasladaban a todos, te da ese espacio para tú pensar, reflexionar, y que esas tipo de encuentro pues ayuden a las personas a poder seguir adelante, pues la verdad es que es satisfactorio. Luego también este año pues te hicimos un espacio para personas con discapacidad en Fuerteventura, que fueran ellos de primera mano, sin ningún tipo de prejuicio, que trasladaran sus quejas, sus reivindicaciones de cómo se encontraba la accesibilidad en Fuerteventura. Y luego también, por supuesto, siempre de la mano, también tuvimos un espacio con las asociaciones que trabajan en materia de accesibilidad aquí en Fuerteventura, para que también, pues, desde primera mano, nos trasladaran, pues, eso, que valorar, analizar qué cuestiones se puede llevar a cabo en Fuerteventura y cuáles se pueden realizar. Y luego eso es lo que te comentaba también, y luego el tema de seguir impulsando el tema del senderismo adaptado, que seguimos con la formación, tuvo muchísimo éxito también la formación de la silla Joelet. Este año nos acompañó en la ruta de senderismo Anabel Domínguez, en silla de ruedas, que dice que, bueno, que fue una experiencia inolvidable. Así lo trasladaba ella en sus redes sociales y hacía eco de Fuerteventura también en la misma. Y bueno, pues seguimos trabajando en ello y seguir poniendo nuestro granito de arena en esta largo camino.
Enrique, otra de los eslóganes del Cabildo es Fuerteventura, queremos ponerte bonita, ¿no? O algo por el estilo, no sé si es así realmente, bueno, no, es que lo voy a decir bien, ¿no? Fuerteventura bonita por naturaleza. Voy a decirlo bien, claro, porque después quedo yo fatal. Es un eslogan bonito, un eslogan que no sé si crees o consideras como consejero que ha calado en la población majorera, ¿no?
Sí, bueno, se presentaba esa campaña hace apenas un mes y yo creo que pues estamos empezando a ver los resultados. Todavía a lo mejor no ha calado, pero sí que estoy convencido de que va a llegar a calar. Es una campaña que sacamos, se impulsa del Cabildo de Fuerteventura, que al final pues se dirige desde el área de infraestructura, pero sí que es cierto que participamos pues todas las áreas, todas las consejerías del Cabildo de Fuerteventura, porque es un plan de embellecimiento, no solo en espacios naturales, en intervenciones en los 6 municipios de la isla, sino también, como estamos viendo ya, cómo se ha ejecutado, pues limpiezas en actuaciones en el Saladar, actuaciones en el barranco de la Fuentita. El otro día también vimos que se sacaba una nota, pero también lleva actuaciones que se han realizado ya en el municipio de Betancuria, en Antigua, en Puerto de Rosario, La Oliva, en todos los municipio en general. Es una campaña bastante importante, nosotros creemos más que necesaria, porque al final lo que queremos con esta campaña pues es potenciar que Fuerteventura ya, pues como bien indica el nombre, es bonita por naturaleza, pero sobre todo ir más allá y tener en cuenta pues que tenemos que cuidarla y tenemos que actuar. Es una inversión, se ha hecho por medio de una encomienda a la empresa pública GESPLAN, en la cual pues se van a dotar de más de 4 millones de euros para este año, y son actuaciones, como ya te decía, no solo en entornos naturales, sino en toda la isla general, la cual pues estamos muy contentos, porque por ejemplo por el área de residuos pues se están llevando a cabo limpiezas en los barrancos de diferentes materiales de volados que siempre hay, pues en el entorno de Zurita también hay un barranco que es Río Cabra, que sufrimos mucho por el viento en nuestra isla, sufrimos muchos volados, y lo que estamos haciendo es pues trasladarlo para que esa campaña también llegue donde pues no habitualmente no se hacen limpiezas, pues intentar llegar con esa campaña de Fuerteventura bonita por naturaleza.
Hay dos cuestiones, Carmen, la de los olivareros, ¿verdad? Que viajaron, creo que fue hace bien poquito, pero después también está la Fuerteventura Gaming Party, ¿no? ¿Cómo lo viste todo ello?
Sí, bueno, pues son en el área de planificación proyectos estratégicos a través de un convenio que tenemos con Proesca, y el objeto del mismo es la internalización, dar la oportunidad a las empresas majoreras de internacionalizarse. El año pasado aprovechamos ese convenio y nos fuimos a Bruselas con las mujeres empresarias de Fuerteventura para hicimos una ruta con todo lo que era con lo que todo en un programa desarrollado con fondos europeos y cuestiones relacionadas con el mismo. Y este año, pues, la misión ha sido con los olivareros de Fuerteventura. Fue una misión en la que estuvimos en Sevilla, Córdoba y Málaga, en que para que los olivareros de Fuerteventura pues conocieran y supieran in situ qué es lo que se estaba desarrollando allá, qué sistemas de transformación, de modernización se están llevando a cabo y qué pueden también ellos traer aquí y poder ellos aquí implementar. La verdad es que fue una misión muy satisfactoria, sobre todo por la parte que me toca, por ver cuál fuera la respuesta de los mismos, de los olivareros. Les gustó muchísimo, sacaron conclusiones, no solo también para de acciones para ello poder aquí llevar a cabo en Fuerteventura, sino también que esta misión empresarial, y así ellos lo trasladaban, que fue una misión que también les sirvió para unirse, para sacar conclusiones de cómo quieren desarrollar ellos su plan y su trabajo. Y bueno, pues la verdad es que muy bien, conocimos muchísimas cuestiones y la verdad es que al final que se lleven a cabo ese tipo de misiones y que el resultado, que es la satisfacción de las personas que van, es positiva, pues bueno, pues al final de eso se trata, ¿no? De que aprendan y que sepan y demás. Y luego la Fuerteventura Game Parting la desarrollamos hicimos como las navidades científicas tecnológicas en el Palacio de Formación y Congreso, y la verdad que tuvo muy buena repercusión también. Fue un fin de semana, un espacio no solo para los amantes también del videojuego, sino también para que la familia, la gente, pues un poco para aprender, para divertirse, combinando actividades de diversión y educación. Habían talleres, charlas y un espacio para que la gente, todo el mundo, pues lo pasara bien. Hicimos el sábado, pues como ya era ya casi final de año, hicimos el fin de año la Game Party con Gominola y bueno, con las campanadas también un poco peculiares, y bueno, al final pues fue todo, pues resultó todo muy bien.
Lo que tienes que estar contenta con tu saladar de sandía, ¿no? O sea, sacas pecho, vamos, ¿no? Por todos lados.
Sí, bueno.
¿Eh? No, se le ve feliz, ¿eh? ¿Verdad?
Sí, pero hay que estar feliz.
Hombre, claro. ¿No?
La vida es una.
Hombre, que no. Se nota en el cabildo cuando gana Saladar y cuando pierde, ¿no, Enrique?
Sí, ¿eh? Cuando llega la consejera Carmen, sí, se nota, por supuesto.
Bueno, Enrique, yo te quería hablar, porque lo hablamos la última vez en Playa La Cebada, esa calle de San Miguel, con el tráfico que genera, la basura que se genera ahí. No sé si el ayuntamiento les ha dicho algo para intentar, o ustedes al ayuntamiento, para intentar cambiar, modificar esa zona, o cómo lo ve como consejero.
Sí, a raíz de ese programa que estuvimos ahí, como bien dice, estuvimos valorando tanto con el alcalde como con el concejal Salá, y hemos instalado, esa misma semana instalamos dos contenedores más de papel y cartón, que era uno de los problemas que estábamos sufriendo, ese tipo de residuos. Instalamos dos contenedores a la entrada de la calle San Miguel, con capacidad para 6 metros cúbicos más, y entonces lo que estamos haciendo, hemos reforzado también la frecuencia, en vez de venir dos veces, estamos viniendo tres veces en semana. Y bueno, lo que sí tenemos claro es que el ayuntamiento tiene en cuenta y es bastante sensible con esa zona, y lo que en el nuevo contrato de recogida domiciliaria que tiene ya publicado, que han sacado licitación, sí que ellos contemplan un sistema puerta a puerta para esa calle en concreto y esos establecimientos comerciales que hay ahí. Yo creo que va a ser una solución bastante buena con ese sistema puerta a puerta, uno de los mejores sistemas que hay. Entonces, pues, con lo cual, dentro de un par de meses, cuando sea efectivo ese contrato, mejorará bastante la situación. Nosotros lo que hemos hecho con la parte de reciclaje, que es la parte que nos compete al Cabildo, es reforzar esa área, reforzar la las frecuencias de recogida para intentar también pues ayudar los municipios como turísticos, como puede ser Pájara o La Oliva, pues nos piden un cierto extra de colaboración, y es lo que estamos intentando hacer. Hemos aumentado las frecuencias tanto en Pájara como en La Oliva para intentar sufragar esos inconvenientes que están ocasionando, pues como bien dice, esa no solo en la calle a las personas que vivimos aquí, sino también la imagen turística de nuestro municipio y de nuestra isla.
Somos conscientes los majoreros de poder, de tener que reciclar. No sé si el cabildo lleva, imagino que sí, en Zurita, lo que pasa que ahora mismo no lo tendrá aquí, la cantidad que se recicla por año, ¿no?
Sí, en envases ligeros estamos en torno a las 1.500 toneladas. Cerrábamos el año 2023, tenemos que recordar que vamos a un año, todavía no tenemos los datos del 2024, y en papel y cartón pues también estábamos en unas 2.000 toneladas al año. La verdad que, como bien decía al principio, estamos bastante contentos, sí. La colaboración ciudadana está surtiendo efecto y ahí son pues esos datos. Nosotros también, no solo en el reciclaje, lo estamos notando en los puntos limpios y en la recogida de esos residuos en los puntos limpios. Yo antes de llegar aquí a este programa, pues me pasaba por el punto limpio de Mal Nombre, que siempre me gusta, como te decía, venir todas las semanas o cada dos semanas, tener contacto con los trabajadores, y bueno, el trabajador estaba encantado, estaba contentísimo, porque habíamos pasado de 8 o 10 visitas diarias, que hay que reconocer que el punto limpio de Mal Nombre es que más escondido está y el que menos se conoce, pues en las últimas semanas me estaba diciendo que hemos pasado en torno a 20, 20 y pico usuarios diarios. La verdad que estaban contentos ellos, y más contento me puse yo, porque oye, ya que tenemos los medios, lo que pedimos es que se utilice. Como bien dice, no somos conscientes de que se cometan muchas irregularidades o que las personas pues por naturaleza sean incívicas, pero es verdad que poquitos hacen mucho daño. Por lo general las personas hacen las cosas bien, pero es cierto que cualquier vecino llega y te suelta residuos o te deposita residuos en un punto de contenedores normal que no está habilitado para eso, te suelta enseres, te deposita cualquier saco de escombro, y te afecta un montón tanto a los servicios municipales como a los demás vecinos que transcurrimos o transitamos por esos contenedores o esas calles. Entonces lo que estamos haciendo es siempre ese llamamiento de que acudan a los puntos limpios. Tenemos horarios flexibles, lo hemos ampliado, abrimos todos los días de la semana, mañana y tarde, excepto los domingos, que se abre de 9 a 2, pero el resto de la semana, de lunes a sábado, se abre de 8 a 6 de la tarde, y lo que pedimos es que la gente acuda allí, porque además de estar evitando una sanción, oye, pues el respeto hacia el resto de los vecinos y de los ciudadanos, porque al fin y al cabo, si yo hago las cosas mal, no solo afecta al ayuntamiento, que parece que es que no, es que estoy en contra del ayuntamiento, o que no, es que nos afecta a todos los vecinos. Entonces ahí siempre hacemos hincapié que la gente, oye, que tenemos posibilidad de hacer las cosas bien, que tenemos los medios, pero que se utilice.
Hay que ser cívico, sí, totalmente. Bueno, Mari Carmen, otra de las cuestiones que te tengo por aquí preparada para ti es esa formación que se va a realizar aquí en Morrojable. Se realizó el fin de semana pasado con esta presentación, y ahora este fin de semana es la entrega de diploma.
No, efectivamente nosotros llevamos a cabo aquí en Morrojable un curso de diseño gráfico.
Ahí está.
Que fue en el mes de diciembre. Y ahora se va a desarrollar este fin de semana y el fin de semana siguiente otro curso de marketing digital y publicidad en redes sociales y un curso de dos fines de semana durante todo el día, con el correspondiente diploma, por supuesto, del curso realizado. Lo que te comentaba, David, el propósito de, en este caso, de la Consejería también de Nuevas Tecnologías que llevo, es que la digitalización llegue a todos los lugares de la isla. O sea, que no porque lugares sean un poquito más lejos o haya menos personas, también hemos hecho también muchas acciones en Betancuria, es decir, y bueno, un poco el propósito es que llegue, en este caso, es de marketing digital. con lo cual está enfocado sobre todo a emprendedores, a profesionales y a todas las personas que quieran aprender de este mundo. Y bueno, estamos muy contentos porque la verdad es que el cupo ya se llenó, se nos quedó gente en espera, con lo cual sabemos que tenemos que seguir potenciando este tipo de acciones, de llevarlos a todos los lugares de la isla, y que sabemos también que aquí en Morrojable pues se quiere aprender, se quiere saber, y vamos a seguir en esta tarea.
En esta línea, ¿no?
En esta línea, sí.
Bueno, consejero, Zurita, me imagino que lo hemos hablado también, mejorando poco a poco esas instalaciones, unas instalaciones que han venido desarrollando una gran labor, la de reciclaje, pero que poco a poco se ha ido quedando también obsoleta, y lo que está haciendo el Cabildo ahora es adecuando al tiempo esa maquinaria, ¿no?
Por supuesto, hemos sacado contrato de maquinaria el año pasado por un valor de casi 3 millones de euros, pero no paramos, seguimos. Ahora mismo se ha adjudicado una excavadora, pero seguimos también adquiriendo, también estamos ya con la licitación para un nuevo camión, y como bien dice, pues estamos en la construcción de la celda 4, una celda más que necesaria, porque la capacidad de la 3 pues ya está a punto de colmatar, y bueno, seguimos planificando para la adquisición, para hacer una expropiación de terreno también para la futura celda. Estamos hablando de que tenemos que planificar pues en torno a los próximos 20, 25 años, quedarnos tranquilos, porque los residuos no paran, la isla va creciendo, y eso lo que significa es que cada vez se generan más residuos. Nosotros contentos, para este año contemplamos también la futura celda 5, que es una celda que va a ser para residuos inertes, residuos de construcción y demolición, pero también la adecuación del complejo y una planta de lixiviado, está todo ello enmarcado para poder cumplir con la nueva normativa que está saliendo. Como bien sabe, salió una ley de residuos reciente en el 2022, y con lo cual pues estamos intentando adaptarnos para cumplir esa normativa como responsables públicos que somos, pero también para mejorar las instalaciones de Zurita y de también, como bien decía, el reciclaje. Nosotros no paramos de invertir, también hemos adjudicado de forma definitiva, que recuerdo lo hablamos aquí en la última vez que tuvimos en el programa contigo, que habíamos conseguido unos fondos Next Generation, sí. 2 millones de euros para adaptar las plantas de transferencia al quinto contenedor. Ya hace un par de semanas también adjudicábamos esos contratos, con lo cual en breve pues ya empezarán esas obras en las plantas de transferencia para poder adaptarlas para poder recibir, una vez que el ayuntamiento pues saque el nuevo contrato y empiece a recoger el quinto contenedor, nosotros poder que se pueda depositar en mal nombre, porque no tendría sentido, David, lo que estamos haciendo ahora es recoger con esas plantas de transferencia la recogida domiciliaria, o sea, echando una mano a los ayuntamientos para que no tengan que ir al complejo ambiental de Zurita. Nosotros compactamos esos residuos y nos encargamos de transportarlos hasta Zurita, y no tendría sentido que el ayuntamiento siguiera recogiendo los residuos domiciliarios, la fracción mezcla, depositándola en mal nombre, y con la fracción orgánica tuviera que ir a Zurita, porque lo que tenemos que intentar es pues reducir la huella de carbono, por supuesto, y lo que hemos hecho pues en aras de esa ayuda con los ayuntamientos, adaptar las plantas de transferencia para que facilitarles también el trabajo a los ayuntamientos, tanto al de La Oliva como al de Pájara, pero también al de Tuinés.
Está bien hablar de gestión, pero yo también quiero hablar un poquito de política, porque claro, aquí también he tenido yo a la delegada del gobierno, a María Jesús de la Cruz, y le preguntaba el otro día porque Coalición Canaria salía una nota de prensa en la cual Mario Cabrera comentaba, lo decía, que el Estado tiene que apoyar más a Fuerteventura en cuestión de seguridad, ¿no? Hemos visto episodios en Corralejo de violencia, hemos visto también aquí en Morrojable, en algunos puntos en concreto, ¿no? Pero el otro día alzaba la voz Mario Cabrera diciendo, oye, basta ya, oye, que el Estado se acuerda también de Fuerteventura, ¿no?
Sí, efectivamente. Es decir, estamos viviendo una realidad en Fuerteventura que no es la realidad de hace 20 años. Evidentemente, ya en toda la isla, ¿sabes? Tanto en Corralejo, Puerto, Morrojable, hablo de los sitios más turísticos, Gran Tarajal, pues hay una carencia de efectivos y que no corresponde con el volumen de población que va creciendo cada año en Fuerteventura. Es decir, y lo mismo que pasa ahora mismo con la seguridad ciudadana, que los efectivos no cubren la necesidad real que hay en Fuerteventura, pues pasa también con otras cuestiones, que es decir, la isla crece a un ritmo y los efectivos también tienen que crecer. Estamos hablando de seguridad, con lo cual hay que tener un especial cariño al mismo, porque ahí estamos hablando de las personas y del cuidado de las mismas. Y bueno, la reivindicación que hacía Coalición Canarias precisamente es una competencia que viene del Estado. Es decir, que no el ayuntamiento en el cabildo lo que puede estar y tal, y bueno, y en esa es la reivindicación que hacemos, que en Fuerteventura el número de efectivos no cubre la necesidad que existe para estar tranquilos al fin y al cabo.
Muchas veces, Enrique, se nos viene a la cabeza, o por lo menos a las personas, cuando vemos a nivel nacional que necesitan los votos de la CUP o de Junts por Catalunya o Esquerra Republicana, ahí van muchas competencias para Cataluña. Sin embargo, Canarias no viene porque quizás no tenga esa fuerza de a lo mejor todos los partidos unirse para Canarias. Sin embargo, Coalición Canaria lo ha dicho en múltiples ocasiones, ¿no? Si tuviésemos una voz nacionalista en el Congreso que le hicieran falta a los diputados de Canarias, quizás vendrían más cosas para acá, ¿no?
Por supuesto, y no es nuevo, lo hemos visto, como bien dice, los partidos nacionalistas a nivel estatal pues son los que están un poco llevando la voz cantante en el gobierno de España, son los que están dando estabilidad, pero ahí también podríamos estar nosotros, por supuesto, si tuviéramos una fuerza, como hemos visto ya en otros momentos, que cuando Coalición Canaria pues tenía 4 o 5 diputados a nivel estatal, pues éramos decisivos. Es cierto que hay un déficit de medios personales y medios materiales del gobierno de España con nosotros, con Canarias, no solo con la seguridad, que lo hemos visto y ha quedado reflejado con respecto al caso que hacías tu referencia del municipio de La Oliva, pero no solo Coalición Canaria lo ha reivindicado. La presidenta del Cabildo, en su condición de presidenta, se sentaba con la comandancia de Las Palmas para exigir más medios. Eso fue en torno a septiembre-octubre, para exigir más medios. El problema es que tenemos un déficit importante, así lo trasladan todos los alcaldes de nuestra isla, porque vemos que no son suficientes. Los ayuntamientos están haciendo su trabajo, por ejemplo, el ayuntamiento de Pájara, La Oliva, Puerto Rosario, Tuinés, están convocando plazas de policía local para sus propias competencias, pero lo que no podemos asumir en ningún caso es la responsabilidad del Estado. Eso le compete al Estado, la fuerza y cuerpo de seguridad del Estado y la seguridad ciudadana, y es su labor pues dotar de medios a las islas. Pero lo vemos también con la inmigración, vemos en la situación que estamos en Canarias, más que abandonado. El presidente del gobierno de Canarias está cansado de alzar la voz, ya no sabemos a quién recurrir y lo estamos viendo, no tenemos medios, nos han dejado más que abandonados en nuestra isla, en nuestras islas, en Canarias, y no se hace nadie en cargo de la situación de los menores. Sí. ni con la inmigración.
Totalmente, sí, sí. Bueno, Enrique, ¿qué le pides al 2025?
Bueno, pues te refieres a nuestro cargo
en todo.
En general, pues queremos que, sobre todo lo que decía la consejera Carmen, intentar tener una isla mejor al final de este año, intentar nosotros desde cada área intentar poner nuestro granito de arena y bueno, que nos salga todo lo que tenemos. Ella hacía un repaso de su planificación, pero creo que eso es lo que hacemos todos. Nosotros, pues, como bien te decía, vemos los presupuestos y lo que queremos es ejecutar el máximo y sobre todo con nuestras obligaciones poder llegar a toda la isla de Fuerteventura y poder cumplir con los objetivos que nos hemos fijado. Está claro que en esos presupuestos quedaban reflejados que es intocable el bienestar social de nuestras personas aquí, servicios sociales, tanto los mayores como los centros de menores, como los de centros de discapacidad, pero también seguimos trabajando en mejoras, en obras de hidráulica, seguimos trabajando pues en residuos y en diferentes áreas que creemos que son prioritarias y bueno, y así se ha marcado por el grupo de gobierno del Cabildo.
¿Contento con el presupuesto en sus áreas, consejero?
Sí, es verdad que salíamos con una reducción con respecto al año pasado, pero tenemos el compromiso de tanto la presidenta como de la consejera de Economía y del resto del grupo de gobierno, de que yo voy a poder tener la posibilidad, igual que pues infraestructura, que los remanentes los vamos a poder utilizar el capítulo 6 para poder ejecutar obras. Pues bien te decía ahí, tenemos 3 obras prioritarias, que es la celda inerte, la planta de lixiviado y la adecuación del complejo, obras que pues vamos a intentar sacar. Ya tenemos todo preparado, todas las autorizaciones y pertinentes para intentar sacar una vez que podamos usar esos remanentes y poder salir. Y bueno, pues con respecto al presupuesto general en el resto de de capítulos, no solo en el 6, pues salimos igual que el año pasado, capítulo 2, capítulo 1, y con la condición de seguir pues cumpliendo con los objetivos de reciclaje, pero también con la adecuación y la mejora del complejo ambiental de Zurita.
Consejera Mari Carmen Alonso, aparte de que el Salar salga campeón, ¿qué le pide al 2025?
Pues yo verdaderamente, David, con la que nos ha tocado en este último tiempo aquí en Morro, aquí en el municipio de Pájara, sobre todo salud para todos los majoreros y todas las personas que viven aquí en Fuerteventura, que es lo más importante, y bueno, lo que en salud, trabajo también, porque hay que trabajar, y un poco en aras a lo que dice el compañero Quique, que en nuestra gestión, al final nosotros lo que pretendemos y lo que al final buscamos desde las instituciones es que el trabajo y los recursos que utilizamos, pues al final tengan un sentido y una repercusión en el ciudadano, y que si de cada acción y cada trabajo que llevamos a cabo, pues facilitamos y hacemos más felices a las personas y de Fuerteventura, pues al final de eso se trata, ¿no? De facilitarles el día a día, de conseguir metas, y que al final eso, pues que la ciudadanía de Fuerteventura pues lo sienta y lo vea como tal.
¿Contenta con su presupuesto?
Siempre queremos más, porque siempre queremos, bueno, también lo que comentaba aquí, que es decir, algún recorte en alguna área, pero bueno, con el compromiso de que habrán remanentes, y ya bueno, también lo tenemos en nuestra planificación de que hacemos, también lo tengo previsto, y bueno, pues a lucharla.
A lucharla y a batallar, y sobre todo vernos en el terreno.
Total.
Porque no me ha afirmado que quiere que Salar sea campeón, ¿eh?
No.
¿La firma?
Sí.
¿Lo pide también para el 25? ¿Eh? ¿Lo pide para el 25 también?
Sí, bueno, en principio yo creo que
pero
ya...
Pero lo dice la boca chica, ¿eh?
Yo creo que ya para la final, sí, el Salar ya... Yo creo que sí, prácticamente. Y bueno, pues sí.
¿Y quién sería, quién puede ser el contrincante?
El contrincante para la final...
¿Monserrate?
No, el contrincante es más, creo que el sábado lucha en la lucha de ida era Tetir Maxorata. Ganó el Tetir por 12-9, ¿no? ¿Qué que sí? 12-9. Y el sábado la vuelta en Trajalejo, o sea, Maxorata Tetir. Y bueno, pues de ahí se decidirá quién irá a la final el día 24 de enero en la Villa de Tetir.
Yo soy un ignorante en el tema de lucha, pero sí quiero preguntarle, que usted es una experta, ¿por qué si el Tetir accede a la final? Es decir, ¿por qué se lucha en Tetir la final? No sé cómo.
Hombre, mira que a veces que la gente del sur, pues a veces reivindicamos que las cosas, pues que acciones se hagan. Pero en este caso, en el tema de la lucha, el terreno de lucha más grande y que más capacidad tiene para que las personas, para que todo el mundo podamos ir, es indudablemente el terreno de Tetir. La capacidad que tiene el terreno de Tetir no la tiene ningún campo de la isla. Entonces, claro, al final, cuando se realice sobre todo una final en el que todos los aficionados de todos los equipos pues queremos estar allí y tal, pues lo normal es que se opte por el campo que sea más grande.
Pues está esa final que va a estar bonita, ya digo, y apasionante. Pues de verdad, Mari Carmen, Enrique, no sé si nos queda algo más que tocar, lo que ustedes quieran.
No. Nosotros, yo creo que se ha hecho un buen repaso de las áreas en las cuales estamos trabajando y de un poco el cabildo en general a nivel insular. Y bueno, desearle suerte a los equipos de lucha, como bien dice, pues que lleguen a la final lo mejor.
Sobre todo al Saladar.
Bueno, sí, todo pinta bien, pues la verdad que tienen un buen equipo este año, un equipo compacto, y yo creo que es muy difícil para Rosario la lucha de hoy, después de ese resultado, un 6-12, remontarlo, sí, aquí sí. Arriba, también viene sufriendo muchas lesiones de muchos luchadores, entonces lo más probable es que el Saladar esté en la final, y bueno, vamos a ver lo que pasa el sábado entre Maxorata y Tetir, y bueno, pues seguramente Saladar estará en la final, pero sobre todo que tengamos una buena competición, que es lo que siempre reivindicamos, sí, nosotros de Fuerteventura, y a nivel regional, que es donde queremos ver los equipos de Fuerteventura volver otra vez a tener, por lo menos en esa final de la regional o por lo menos en las semifinales, unos cuantos equipos majoreros y ver qué tipo de actuación podemos hacer.
Y que gane la lucha, como decimos. Mari Carmen, gracias Enrique, gracias.
Gracias.
Nosotros hacemos un alto en el camino pequeñito y enseguida regresamos con más información en el día de hoy. No te vayas, hasta ahora.